Así está la vaina.
Mba kon vole, mba kon fe kidnapping, mba kon fe kadijak, mwen jis ap fon batay sosyal.
Este es Jimmy Charissier, un ex policía haitiano más conocido como Barbecue, ahora líder pandillero de la banda G9 y Familia, una federación criminal de 9 de las pandillas más poderosas de Haití. En estas declaraciones para Associated Press, dadas el 31 de enero de este año, Barbecue, quien es prácticamente la ley en este país, señala que él no es ningún ladrón, ni está implicado en secuestros, ni es un violador, sino que al contrario, está llevando a cabo una lucha social para reclamar una vida mejor para todas las personas del mundo. E incluso interpela al periodista y le pregunta, si tú en tu país estuvieras viviendo en estas condiciones, en La Saline, un asentamiento informal, ¿no te rebelarías? Así suena un enfrentamiento entre bandas criminales en Puerto Príncipe, la capital de Haití. El pasado mes de febrero, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos publicó un informe sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por pandillas en la comuna de Cité-Soleil, o Ciudad del Sol, de Puerto Príncipe, el segundo semestre del año pasado. Allí se señala que por más de 6 meses, los residentes de varios barrios de la comuna de Ciudad del Sol fueron víctimas de violencia armada, que tomó forma de asesinato, desaparición, violencia sexual, restricción de movimiento y destrucción de la propiedad. Este tipo de violencia, se menciona en el informe, fue provocada por enfrentamientos entre pandillas causadas por motivos económicos, políticos y también por intereses personales. Entre el 8 de julio y el 31 de diciembre de 2022, solo en el barrio de Brooklyn, que fue especialmente blanco de las pandillas durante este periodo, al menos 552 personas fueron asesinadas, heridas o reportadas como desaparecidas. De estas, se reportaron 263 muertos, 285 heridos y 4 desaparecidos. Además, decenas de mujeres y niñas fueron violadas colectivamente y cientos de personas desplazadas, algunas de las cuales vieron sus hogares destruidos o saqueados, se señala en este informe.
I also call on the international community to urgently consider the deployment of a time-bound specialized support force under conditions that conform with international human rights law and norms, accompanied by a comprehensive action plan, and also accompanied by a rapid and sustainable re-establishment of state institutions in gang-free zones, as well as a profound reform of the judicial and penitentiary system.
Estas son las declaraciones de Volker Türk, el alto comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas, ante la prensa al terminar su visita oficial a Haití, una visita que duró 2 días, en febrero de este año. En estas declaraciones, el alto comisionado hace un llamado a la comunidad internacional para que, abro comillas, considere urgentemente el despliegue de una fuerza de apoyo especializada en un plazo específico y en condiciones que cumplan las normas y leyes internacionales de derechos humanos, con un plan de acción concreto y preciso. Este despliegue debe ir acompañado de un restablecimiento rápido y duradero de las instituciones públicas y de una reforma en profundidad del sistema judicial y penitenciario. Cierro comillas. Haití atraviesa una grave situación humanitaria provocada por los enfrentamientos entre las bandas criminales que a su vez controlan la economía de este país. Esto se suma a la crisis política, a la corrupción imperante, un reciente brote de cólera y la connivencia entre la criminalidad y el gobierno. Son quizá los problemas más apremiantes que enfrenta Haití. Esta crisis general se aceleró después del asesinato de Jovenel Moïse en 2021. El actual primer ministro, Ariel Henry, intenta gobernar un país inestable en el que es altamente impopular. Para este episodio de Así está la vaina, nuestro cuarto episodio de la segunda temporada, hemos invitado a César Niño, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Salle, doctor en Derecho Internacional y doctorando en Estudios en Paz, Conflictos y Desarrollo. César, bienvenido a Así está la vaina.
Mariana, muchas gracias por la invitación. Un placer estar conversando con ustedes, con el equipo del IEPRI.
Bueno, comencemos por un balance de la situación humanitaria en este país. Casi 5 millones de haitianos están en situación de inseguridad alimentaria en Haití. Según UNICEF, uno de cada dos niños y adolescentes depende de ayuda humanitaria para sobrevivir. Esto sumado a un brote de cólera que comenzó en octubre del año pasado, también sumado a los miles de desplazados que deja la violencia, la escasez de agua potable. ¿Qué más nos puedes comentar sobre esta situación humanitaria?
La situación humanitaria en Haití, como bien lo introduces, está agravándose cada segundo y esto preocupa, por supuesto, no solamente a la comunidad internacional, sino claramente a, pues, sin duda alguna, lo que sucede y digamos que a todos los que estamos detrás de lo que sucede en Haití. Lo digo por varias cosas, y es que esta crisis humanitaria no es solamente por la escasez natural de alimentos, la escasez natural de medicamentos, la escasez natural de las cosas, sino también es porque hay actores que efectivamente están produciendo de manera artificial una suerte de controles territoriales que impulsan y que agravan estas crisis humanitarias. Y lo digo en plural porque no es solamente una crisis, no, yo creo que a veces reducimos nuestros análisis cuando hablamos de crisis humanitaria en singular, precisamente pensando que se debe a una sola cosa o que se debe o que tiene más bien una sola cara de la moneda. Yo creo que aquí hay varias caras. Esto es una suerte como de poliedro peligrosísimo de lo que sucede en Haití. Y pues sumado a lo que te acabo de comentar, el balance de la crisis humanitaria o de las crisis humanitarias en Haití también está sumado, por supuesto, a unas incompetencias estatales, unas disfuncionalidades institucionales y a una serie de complejidades donde los grupos armados son en buena parte responsables del desabastecimiento alimentario, de la inseguridad alimentaria, del desabastecimiento de medicamentos y, por supuesto, de como vector tal vez de enfermedades como el cólera. Y no solamente cólera, hay unos brotes que seguramente están apareciendo en los reportes de Naciones Unidas en las últimas semanas. Tiene que ver con tifo, tiene que ver con tosferina, tienen que ver incluso con enfermedades que suponíamos que se han controlado en términos de salud pública. Pues por supuesto, esto es importantísimo tener en cuenta. Así también como altos contagios de COVID-19. Es un gran caldo de cultivo, no solamente para problemas de salud pública, sino porque están todos los males juntos en un país como Haití.
El 3 de enero de 2022, durante una ceremonia de conmemoración de la independencia de Haití, el primer ministro Ariel Henry sufrió un intento de asesinato del que salió ileso, pero esta misma suerte no la corrió Jovenel Moïse. Pasemos al tema del magnicidio. En julio de 2021, el entonces presidente Moïse fue asesinado en su casa, en Puerto Príncipe. Mercenarios colombianos estuvieron involucrados en ese asesinato. Llevaba 4 años en el gobierno, gobernando por decretos, y enemigos no le faltaban. 4 personas involucradas en este asesinato fueron extraditadas a los Estados Unidos. ¿En qué va este caso?
Los últimos acontecimientos judiciales en Estados Unidos a propósito de estos 4 individuos detenidos por el magnicidio de Jovenel Moïse ha estado estancado, ¿no? Y tiene que ver con muchos procesos que se juegan al mismo tiempo. Hay algunos señalamientos de complicidad de fuerzas de inteligencia como de la CIA y de la DEA, en los que hay que solucionar si efectivamente hubo algún tipo de participación de esas instituciones de inteligencia estadounidense en el magnicidio. Mientras eso ocurre, por supuesto, los personajes que están allí, digamos, detenidos en Estados Unidos, si mal no estoy, son James o James Solange, de básicamente de doble nacionalidad, Haití y estadounidense. Joseph Vincent, también de Estados Unidos y de Haití, con doble nacionalidad. Y están 2 colombianos, si mal no estoy. Estos enfrentan cargos por asesinato y secuestro. Recordemos que el mercenarismo, si bien está prohibido dentro del derecho internacional, aún no hay instrumentos lo suficientemente fuertes, robustos, para que, digamos, se judicialice por mercenarismo. Tenemos también casos paralelos en el mundo. Recordemos lo que está pasando con la empresa Wagner en la guerra en Ucrania.
El grupo Wagner es una organización rusa de mercenarios creada por un empresario ruso, Yevgeny Prigozhin, para combatir en la región ucraniana del Donbass en 2014. Este grupo también ha estado presente en Siria y en Libia y en otros países de África, incluso de América Latina. El grupo Wagner ha tomado una gran relevancia en la guerra de Ucrania y ha sido decisivo en la toma de la ciudad ucraniana del Bakhmut.
Pero aquí lo que estamos viendo es hasta qué punto estas investigaciones podrían ir más allá de simplemente un secuestro y un asesinato, Recordemos también que uno de los capturados, pues digamos que ha sido considerado como pieza clave dentro del complot, si se quiere ver así, de la muerte de este señor, del expresidente haitiano, por no solamente el orquestamiento del secuestro, sino también por otros delitos que se le pueden ir sumando de manera conexa. Contrabando, por ejemplo, contrabando de bienes, narcotráfico a los otros. Y esos han sido como los instrumentos, o tal vez como los lugares o la pita donde ha podido echar mano la justicia estadounidense para empezar algunos procesos judiciales contra ellos. Este proceso iba a comenzar este mes de marzo. Se pensaba que fueran a tener unas penas de 20 años de prisión algunos. Se pensaba también en algún tipo de cadena perpetua, de encontrarse culpables, por ejemplo, por el caso del secuestro y el homicidio. Pero por lo que se ha empezado a indagar y por lo que ha empezado a concretarse, que es el contrabando de bienes de estos sujetos, tendrían una máxima pena de 20 años de prisión. Y este proceso judicial que iba a empezar en marzo de este año se ha venido trabando, se ha venido prolongando y se ha venido tal vez dilatando, porque la idea es que esto arranque o que, digamos, en los personajes capturados se enjuicien al mismo tiempo. Y no ha sido posible, evidentemente, por las investigaciones, por las trabas, etc. Digamos que eso tiene que ver con un poco con este caso. También es evidente que hay una suerte de mecanismos de manos criminales allí dentro, los que han buscado la dilación del proceso. Y pues, por supuesto, Washington está a la orden del día en todo esto. Sin embargo, pues hay muchos problemas asociados a cómo estos individuos pasarían entonces a cumplir sus penas. También importante mencionar, y es que estos son los individuos que son punta del iceberg. No, seguramente la investigación tendrá que recabar más a profundidad y encontrará que seguramente hay otro tipo de personajes, de estructuras mucho más complejas que están detrás, por supuesto, de la operación para asesinar un presidente en el extranjero, en el caso del expresidente Moise. Incluso provoca algún tipo de especulaciones. Todavía hay muchas teorías de conspiración en la mesa. Todavía hay muchas especulaciones peligrosas asumidas, por ejemplo, a que tiene que ver o hay implicados familiares del expresidente. Hay gobierno detrás de esta operación. Aún falta mucha tela por cortar. Es muy peligroso que se demore tanto el proceso. Entre más se demore el proceso, pues más probabilidades de impunidad, sin duda alguna. Y entre más probabilidades de impunidad, pues por supuesto, será otro caso sin resolver. Dejará, por supuesto, muy mal plantada no solamente la justicia haitiana, sino también la justicia estadounidense.
Ariel Henry es el actual primer ministro de Haití. Su popularidad es baja. Ha sido cuestionado por no llevar a cabo elecciones y su mandato también se ha caracterizado por hacer un constante pedido de ayuda a la comunidad internacional por la grave crisis que atraviesa este país. Henry contempla la posibilidad de usar al ejército para combatir a las pandillas. Pero acá también hay que reconocer que los pactos entre el gobierno y las pandillas no es algo nuevo en Haití. ¿Cómo operan las pandillas en este país, César? Y tomemos quizá el ejemplo de Puerto Príncipe, la capital.
Hay que remontarnos al siglo XIX, pero vamos a empezar con un punto interesante en el siglo XX. Recordemos la familia Duvalier, la familia dictatorial de ese gran, casi que un sultanato de gobierno, la familia Duvalier que gobierna entre el 57 y el 86 del siglo XX. Ellos también tuvieron pactos criminales para sobrevivir políticamente durante su administración. Es decir, lo que sucedió de los arreglos criminales entre el ex gobierno de Jovenel Moïse no es nuevo en Haití, sino que se remonta seguramente a muchos más puntos cruciales del siglo XX. Los pactos entre criminales y los gobiernos en Haití no son nuevos. Y empezando por lo que mencionaba de la familia Duvalier, también tenían una suerte de beneplácito a fuerzas, digamos de alguna u otra manera, paramilitares, con fines intimidatorios sobre la población, pero con réditos, por supuesto, de prestación de seguridad. Y desde ese punto de vista, podríamos también mencionar otro gobierno haitiano, el gobierno de Jean-Bertrand Aristide, básicamente entre el 2001 y 2004, Martinelli entre 2011 y 2016, podríamos decir que fueron lo suficientemente tolerantes con el crimen organizado y sospechosos de alguna u otra manera de hacerse los de la vista gorda al tráfico de drogas a cambio de sobornos y a cambio, por supuesto, de favores de seguridad y políticos. Es decir, el proceso por el cual todas estas pandillas llegan al poder de Haití ha sido una construcción lo suficientemente peligrosa y compleja que puede explicar algunas sobrevivencias de los gobiernos haitianos y, por supuesto, la forma sobre cómo han logrado sacar algunas agendas de gobernabilidad. Bueno, Puerto Príncipe es una ciudad de alrededor de 1 millón de habitantes donde existen más de 200 bandas criminales. Eso significa que estamos inmersos en que la ciudad de Puerto Príncipe está administrada de manera criminal casi que en un 60-70%. Y esto, pues por supuesto, genera todo tipo de tensiones civiles, todo tipo de relaciones civiles. Me explico básicamente con que se ha empezado a construir una relación ya no cívico-estatal o cívico-militar, como lo pensamos en otro tipo de casos de estudio de América Latina, sino cívico-criminal. Y esto, digamos, demuestra que hay una suerte de aceptación de los gobiernos, de la violencia de las pandillas, al no combatirlas, al no inhibirlas y, por supuesto, al prestar toda suerte de servicios del Estado para que esté Puerto Príncipe, como el ejemplo que ponemos, bajo control de pandillas. Recientemente se publicó un informe de Naciones Unidas, si mal no estoy, fue el 8 de febrero de este año, se publicó un informe en el que la agencia de, inclusive UNICEF, y el alto comisionado para los derechos humanos, Volker Türk, un documento bastante alarmante y muy desolador. Y es que la violencia extrema en un barrio que se llama Ciudad del Sol, en Haití, en Puerto Príncipe, este barrio tal vez es el foco donde operan o tal vez donde emergen todo tipo de estructuras a criminales en Haití. En este barrio, en 6 meses ocurrieron más de 300 asesinatos y tan solo en una semana hubo 57 violaciones a mujeres y niñas en las calles. Creo que es importante dar una dimensión a todo esto y es porque la intimidación no es solamente en los lugares privados de las casas de las personas, sino efectivamente violaciones en grupo masivas en las calles para que la gente sienta cierto tipo de intimidación y temor para salir a las calles. Y solamente el 8 de julio del año pasado, para poner un contexto y poner en cifras un poco más crudas lo que estoy diciendo, los pandilleros matan a 95 personas en un solo día. Y eso es una práctica y tal vez un resultado lo suficientemente aterrador. En un barrio, en un solo día, 95 personas asesinadas. ¿Y a qué se debe todo esto? Se debe no solamente a la disputa por el control territorial de las distintas bandas, sino también se debe incluso a que las distintas bandas, por supuesto, ya como no tienen todavía cierto tipo de certezas con el actual gobierno haitiano de favores por impunidad en términos de justicia, pues por supuesto todo se convierte en blanco de todas las bandas criminales. Uno de los grandes líderes de estos grupos criminales es el famoso alias Barbecue, que es uno de los hombres más poderosos de Haití, inclusive más poderoso y comanda estructuras de gran objetivo de valor estratégico militar mucho más poderosas que las propias fuerzas de seguridad del Estado. Es decir, es el verdadero poder, tanto político como militar y policial. Es el que brinda la vigilancia en esos territorios, sobre todo en Puerto Príncipe y claramente en un barrio como el que te acabo de mencionar, de Ciudad del Sol. Y, por supuesto, genera todo tipo de resquebrajamiento de lo que pensaríamos por lo que es un Estado de Derecho. En meses anteriores, en octubre del 2022, ha habido no solamente en la fragmentación de estos grupos armados por controlar territorios en Puerto Príncipe, barrios en Puerto Príncipe, sino en todo Haití, pero también hay una colaboración criminal. Y esto se debe a que hay objetivos de alto valor que estos actores, pues por supuesto, quieren conquistar. En octubre del año pasado, una banda que se llama 400 Mawoso.
Los 400 Mawoso o 400 Novatos es una pandilla que se dedica principalmente al secuestro y precisamente se volvieron famosos en 2021 al secuestrar a 17 misioneros estadounidenses. Si bien esta pandilla participa en economías criminales y tiene conexiones políticas, se destaca por practicar los secuestros express a gran escala en Haití, que como su nombre lo indica, secuestran a personas que están en la vía pública o que van en el transporte público y las liberan a los pocos días cuando se paga un rescate mínimo.
Junto con G9, que es el grupo de las que aglutina 9 bandas criminales comandadas por Ariel Barbecue, buscaron la forma, y de hecho hoy la tienen todavía, del control de rutas terrestres que conectan Haití con República Dominicana. Lo hacen por control de o control estratégico de suministro de alimentos. Muy cerca hay una planta de harina Y muy cerca, por supuesto, pasan todos los migrantes que quieren salir de Haití de manera irregular por la frontera con la República Dominicana. Y estos grupos criminales han logrado no solamente el control del territorio, sino, por supuesto, pescar todo movimiento de personas y mercancías, premiando, dando incentivos perversos a informantes y también, por supuesto, asesinando a los supuestos topos o soplones que colaboran de alguna u otra manera con las fuerzas oficiales de seguridad. Este tipo de organizaciones han hecho algo que para mi gusto es muy peligroso, y es que el 5 de octubre de 2022 lanzan estas bandas que acabo de mencionar junto con la banda Canaán y 5 Segundos o 5 Seconds, que logran una operación militar criminal sobre la carretera que conecta al norte de Puerto Príncipe con el resto del país. Y, insisto, es una empresa de procesamiento de harina y fue lanzada solamente para contrarrestar y controlar el suministro de alimentos de la fabricación de pan y, bueno, todos los derivados de la harina, para que se desabasteciera la población. Por fortuna no tuvo éxito la operación, pero sí es preocupante que tengan este tipo de estructuras que al parecer solamente pactan entre grupos criminales y algunas fuerzas del Estado para fines objetivos y muy concretos. Es preocupante que tengan la capacidad de lanzar una operación como esta, como si se tratara de una gran operación relámpago al estilo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Una suerte de blitzkrieg de bandas criminales haitianas, de guerra relámpago haitiana. Y por eso, seguramente hay un gran diagnóstico sobre todo esto, y es que hay unas federaciones criminales que logran controlar el territorio, que han logrado construir instituciones criminales. Es que creo que a veces pensamos que las instituciones solamente son de suerte oficial y estatal, pero creo que los criminales tienen la capacidad de construir reglas de juego lo suficientemente peligrosas, incluso sobre la población, partiendo de la población, para construir algunas legitimidades. Entonces, para concluir, es una peligrosidad con muchos antecedentes, con grandes implicaciones y con unas envergaduras profundas de cómo opera el crimen en Haití, que más allá de las gobernanzas criminales, yo sugiero que hay unas soberanías compartidas que son preocupantes para la estabilidad, ya no tanto de las instituciones estatales haitianas, sino de la población, de la vida civil, que es en últimas lo que importa.
En una contribución reciente que realizaste a la Georgetown Journal of International Affairs, señalas que existe en Haití una criminocracia y que hay en este país una soberanía criminal que se organiza y establece a través de la violencia y la actividad ilegal, que a su vez da a los grupos criminales cierta legitimidad política. ¿Cómo es esto, César?
Para poner en contexto esto que mencionas, hace también unos meses hice una publicación también en la revista Trends in Organized Crime con un colega en el que decíamos, entre otras, que Haití es un estado fantasma. Y eso desencadenó en más reflexiones al punto de hablar de criminocracia. Veamos, decíamos inicialmente que Haití tiene una estructura política suplantada. Y eso corresponde a la idea fantasmagórica, en el buen sentido de la analogía, sobre la competencia que tienen las pandillas, o entre pandillas más bien, que compiten incluso para lograr cierto tipo de autoridades políticas en un lugar tan fragmentado, tan volátil y, por supuesto, tan limitado como lo es Haití. Posteriormente, como tú mencionas, en ese breve ensayo que sale hace un mes y medio, la idea de mencionar o jugar con una palabreja de criminocracia me llevó a una reflexión interesante sobre cómo operan no solamente las estructuras criminales, sino cómo funciona la idea de crimen como un enclave criminal. Haití puede ser un enclave criminal en esos territorios. Y yo hacía una reflexión antes de contarte un poco de qué se trata el concepto, que Haití es un estado que genera muchas nostalgias. Yo no sé si nuestros oyentes compartan eso también, porque Haití es el primer país en independizarse en América Latina a inicios del siglo XIX. Es el único país por fuera de Europa que vence las tropas napoleónicas, es decir, los esclavos haitianos vencieron al ejército más poderoso del planeta del momento. Y hoy lo hemos reducido a lo que estamos estudiando y analizando, y lo hemos reducido a una criminocracia. Y es que esa criminocracia, digamos, lo entendemos más como que Haití es una federación criminal. Y como una federación criminal, me refiero a que hay territorios que han sido enclaves criminales, protectorados criminales, donde funcionan reglas de juego por las autoridades criminales. Es decir, el poder político oficial, es decir, la democracia que entendamos por democracia en Haití, o los políticos que han sido elegidos, entre comillas, democráticamente en este país, compiten con los criminales. No los criminales compiten con ellos, por legitimidades en los territorios. Y como son fuerzas oficiales tan débiles y lo único fuerte es el crimen, pues los que tienen que ceder son los políticos y la oficialidad y no el crimen. Por eso yo lo llamo una criminocracia, porque muchas organizaciones criminales han adquirido las suficientes capacidades de gobierno, gobernanzas criminales, para ponerlo también como un sinónimo, si lo queremos ver así, y una esfera de influencia tan peligrosa sobre la vida de los ciudadanos, ya no solamente sobre cómo se maneja la política y cómo se controlan los territorios. Y es que son estos tipos de estructuras armadas y criminales quienes administran justicia. Y no administran justicia al estilo de tribunales, sino efectivamente dicen quién es bueno y quién es malo y quién merece morir y quién no merece morir. E incluso quién merece comer, porque la inseguridad alimentaria de hoy de Haití no obedece al desabastecimiento y a la poca cooperación internacional que tenga Haití, sino obedece a que estas estructuras son los que controlan el suministro de alimentos, de agua potable, de medicamentos y, por supuesto, cómo estas estructuras pues, han logrado construir las reglas de juego suficientes para generar un contrato social criminal. Entonces, eso es una cosa muy peligrosa e interesante. Y es que yo creo que estamos en nuestras agendas tal vez de análisis y de reflexión. Ya no podríamos hablar solamente de relaciones cívico-estatales, cívico-militares, cívico-policiales, sino cívico-criminales. Y esto nos lleva a recordar a esos viejos y grandes teóricos en algún momento que advertían efectivamente que el Estado se debe a los criminales.
Bueno, y para ir finalizando, ¿qué se puede esperar de la comunidad internacional frente a este escenario? Y volvamos nuevamente a esta visita que hizo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos el pasado mes de febrero a Haití, cuando insta también a la comunidad internacional a considerar el despliegue de una fuerza especial en este país.
Yo no tendría mucha esperanza más de lo que ha habido, y es que no hay muchos antecedentes positivos a propósito de Haití. Seguramente en otros países también, pero miremos el desastre que fue la MINUSTAH, la misión de Naciones Unidas para la estabilización de Haití, y sus escándalos comprobados de violación de derechos humanos, inclusive violación a mujeres, todos los vejámenes que pudo haber tenido en su participación en Naciones Unidas aquí. Yo creo que aquí es importante que la participación de la comunidad internacional sea más como una suerte de veedor y, por supuesto, de asesor en la construcción de algún tipo de instituciones, pero no lo veo como un invitado crucial para la construcción de lo que podríamos esperar por el futuro de Haití. Lo digo por varias cosas, y la primera es que, primero que todo, muchos de los líderes políticos del mundo, inclusive algunos líderes haitianos, han levantado la mano en Naciones Unidas esperando una intervención inclusive militar, no humanitaria, sino militar. Y yo creo que esto podría, contra todo sentido, agravar los problemas de violencia en Haití. La ciudadanía quedaría en fuego cruzado. Entonces, las soluciones estructurales que se pueden construir de dos maneras. La intervención internacional tiene que ser gradual, y sobre todo gradual para simplemente vigilar y monitorear las contribuciones de la ayuda humanitaria. Ya está, ¿no? Como un instrumento de gobernanza global que vigile el Estado de Derecho, tal vez un poco de monitoreo de los recursos, y ya está. Pero debe haber una misión internacional, sí, corta, limitada, precisa, tal vez aprendiendo de las lecciones del pasado de la MINUSTAH, como decía ahorita, y posiblemente una suerte de apoyo estratégico para la enseñanza a los haitianos sobre la facilidad o la manera de construir instituciones democráticas. Si la democracia, y lo pongo entre comillas y como una gran pregunta, si la democracia es la solución de Haití, no lo sé, tampoco me atrevería a decir eso porque también podría pasar eso, y es que eso puede ser tal vez uno de los grandes errores que podríamos cometer como analistas, y es decir que la democracia debería estar en todas partes del mundo. Así eso suena bastante controversial, pero cierro el signo de interrogación. Pero yo creo que los expertos internacionales podrían estar en la manera de cómo recomiendan la construcción de instituciones estatales y la supervisión, no es más. Y la dimensión doméstica, que para mí es la más preocupante, pero la más necesaria, es que debe haber toda una posibilidad incluso de entender cuáles son los incentivos perversos de los criminales y cómo se podría incluso construir mecanismos locales para contralegitimar las legitimidades de los criminales. Una suerte de respuesta, no por la vía armada, sabemos bien que Haití no puede luchar con las bandas criminales. Y si hay una intervención militar por parte de la comunidad internacional, esto agravaría la crisis, el desplazamiento forzado, la migración irregular, violación sistemática de derechos humanos. Es decir, la solución no podría ser esa. La solución debe ser mucho más estructural y atacar los problemas de raíz. Aquí hay que mirar, por supuesto, cómo desactivar las bandas, cómo incluso desarmar las bandas. Y esto es un proceso muy largo, muy peligroso, y seguramente Haití tendrá que experimentar algún tipo de mecanismos como estos para, pues, si quiere sobrevivir como nación más que como Estado. Entonces, la mejor manera de construir instituciones legítimas a través de iniciativas, digamos, políticas, son a través de los locales. Y sobre todo, respaldadas por la confianza ciudadana. Si la ciudadanía no confía en sus instituciones estatales, pues va a confiar en las criminales. Y sin un cambio de estructura, Haití podría ser el principal catalizador de problemas de seguridad hemisférica y regional, pues en toda América, ¿no? Y el poder, y lo tenemos aquí en evidencia, y es que el poder y el alcance de las pandillas haitianas aumenta todos los días. Y combinemos eso con la crisis humanitaria, porque es la manera como los criminales, por supuesto, controlan a la población, ¿no? Es decir, ellos dosifican la comida, los alimentos y las medicinas. Pues claramente tendríamos aquí que empezar a mirar cómo desenclavar el crimen de Haití.
Yo soy Mariana Delgado Barón y esto es Así está la vaina, un podcast del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. La edición y el diseño sonoro estuvieron a cargo de Camila Polanco Pérez. La producción y el guión estuvieron a cargo mío. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, te invitamos a compartirlo y a seguirnos en Anchor o en Spotify.